una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz.
Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y también en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hace algunas semanas se viralizó un video sobre el avistamiento de un gigante en redes sociales. Hay un gigante ahí arriba, ¿qué será? Se mueve. Se escuchaba en el video en donde un trailero parece no creer lo que estaban viendo sus ojos. Identificado como Luis, logró captar la extraña figura gigante, la cual estaba en la parte alta de un cerro. El hecho fue captado en el tramo carretero de Aguascalientes a Lagos de Moreno, antes de la caseta La Chona. De acuerdo a lo que menciona el chofer, en el mismo se puede observar una extraña figura, la cual parece estar de pie y hace diversos movimientos. Aún no se ha descartado la veracidad del video, ni existen declaraciones oficiales que desmientan este registro. ¿Tú qué opinas de este fenómeno, del hecho de que grabaron a un supuesto gigante aquí en nuestro país? ¿Será verdad? ¿Qué te parece que esta noche nos das tu punto de vista?
Interesante el tema, como siempre aquí se propone un tema y ustedes también nos apoyan. Fíjense nada más. ¿Acaso será una persona que nació normalmente como cualquiera de nosotros y de repente algo pasó en su cuerpo y empezó a creer de una forma sobrenatural? ¿O tal vez será uno de esos gigantes mitológicos de los que se ha hablado muchísimo y que se supone estaban ya extintos? ¿Acaso se tratará de una de esas especies que supuestamente estaban encerradas como castigo y que algún día se liberarían y ya ha llegado el momento? Son muchas las especulaciones, pero lo más importante es escucharte a ti.
Y también los relatos que esta noche nos quieres comentar.
Y me gustaría contarles este relato.
Sí, adelante.
Fue, creo, en el 2013, porque mi bebé tenía unos meses de nacido y nació a finales de 2012. Resulta que yo en ese tiempo vivía con mis papás y yo trabajaba de noche, pero ese día descansaba. Y pues me dormía un poco tarde por lo mismo que trabajaba de noche. Resulta que yo estaba mirando la tele y como a las 2 de la mañana, 2 pasaditas, ya me empezó a dar sueño, perdón. Y apagué la tele y pues traté de dormirme, porque pues también hay veces que me dormía un poco más tarde. Mi cuarto está de lado de la calle de la casa de mis papás. Está como a un metro, está la barda con rejas y está la calle. Y el cuarto de mis papás está enfrente de mi cuarto, pero lo divide el baño y el pasillo.
Okay.
Entonces yo estaba tratando de dormirme y empecé a escuchar como un lamento, como un sollozo. Y yo me quedé al principio seria, no me dio miedo porque dije, a lo mejor alguien está llorando aquí en la casa o algo, pero no me levanté a averiguar porque se escuchaba en la ventana, o sea, como si alguien estuviera fuera de mi cuarto, pero en la ventana sollozando. Y se escuchaba un lamento muy, no llorando así, era un sollozo, como lo voy a hacer, pero pues no sé, él hacía así como así como no sé cómo describirlo, algo muy fuerte. Entonces a mí me empezó a dar miedo y se escuchaba, y de repente se escuchó muy lejos, hacia lo lejos, pero sí lo alcanzaba a escuchar. Y así de otro, de repente se escuchaba súper cerquita, o sea, como si estuvieran ahí afuera de mi ventana llorando. Entonces yo lo que pensé fue salir corriendo e irme al cuarto de mis papás, pero como yo dormía del lado de la pared y mi bebé así en medio, yo lo abrazaba, dije, de aquí que me levante y corra y haga, entonces no voy a poder con el bebé, y que lo levante así, él se va a asustar también. Y pues lo que hice fue aguantarme y taparme de pies a cabeza y ponerme a rezar. Y en cuanto me puse a rezar, eso ya no siguió con ese lamento. Entonces yo al día siguiente le conté a mi mamá en el desayuno muy temprano. Y me dice mamá, no, a lo mejor es tu imaginación. No sé. Y enfrente de mi casa, pues cruzando la calle, había una construcción e hicieron un cuartito de madera y contrataron a un muchacho para que cuidara. Entonces ese muchacho se llevaba a su esposa.
Sí.
Y su esposa estaba embarazada y ya tenía su panza muy grande. Y me dijo mi mamá, a lo mejor es la muchacha que ya andaba ya iba a tener al bebé y andaba caminando y se andaba quejando a lo mejor, o no sé. Bueno, así quedó. Y nos salimos para afuera, estábamos tomando el sol y pasó una vecina y nos habló y nos acercamos al cerco y nos pusimos a platicar con ella. Entonces mi mamá le empezó a platicar de lo que me había pasado y ella, pues muy valiente, me dijo, no, si yo fuera sido tú, yo me hubiera asomado y que no, para ver qué era, pero pues no, a mí no, la verdad se escuchaba muy feo, muy, no sé, que no me sentí capaz
de asomarme.
Sentí como que iba a mirar algo y me iba a quedar así en shock. Y en eso, cuando estábamos platicando, venían caminando la pareja, la muchacha con su pancita y el muchacho, y les pregunto a la vecina que si habían quedado, como por curiosidad creo, les grita que si se habían quedado a dormir ahí a cuidar el cuarto, y ellos dijeron que no. Entonces no sé qué habrá sido eso. Yo pienso que a lo mejor era la llorona. En realidad no sé cómo se escucha la llorona, pero ese es mi relato. Yo soy Laura López, soy de San Luis Río Colorado, Sonora. Espero les haya gustado y muchas gracias por darme este espacio.
Gracias, amiga, al contrario, qué bueno que te animaste a narrarnos tu historia, tu experiencia con la llorona. Y sí, justo el gemido que tú estabas simulando, sí es lo que nos han estado, bueno, lo que se ha reportado aquí en este programa durante ya bastante tiempo, ¿eh? O sea que es probable que algo haya sucedido ahí.
Definitivo, gracias por compartir una experiencia que este sonido en tu mente va a retumbar por siempre, y ahorita que lo estamos relatando seguramente lo volviste a sentir y a vibrar. Gracias por participar, y también te invitamos, si tú quieres contar esas experiencias, este es el momento de hacerlo, y de también de este caso que dio la vuelta al mundo. ¿Habrá sido en realidad un gigante? ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Tu opinión? Y a la hora de que se viralizó, pues todos pudimos ver este video, y entonces hoy te queremos escuchar. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus mensajes, opiniones, comentarios. Aquí ya tenemos en la línea a Nacho. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Nacho Zamora, ¿desde dónde nos escuchas?
Soy de aquí de Mazatlán, Sinaloa.
Mazatlán, un lugar que es bellísimo y que además podemos escuchar relatos como el tuyo. ¿De qué se trata, Nacho?
Bueno, pues he tenido muchas, algunas experiencias.
A ver,
creo que se está cortando, ¿va?
Sí, pero tú cuéntanos uno.
Pues es que, pues he seguido soñando a veces con familiares que se murieron o están conectados con mis sueños. Que a veces no sabía o presintiendo.
Ok. Falleció.
Hace poco soñé, por ejemplo, aquí hay un...
Oh, está dificultando muchísimo. La llamada se está... Sí, muy intermitente.
No se oía bien.
Vamos a ver si se puede mejorar. Dice, profe, me parece que es como todo. Por genética, incluso, hay animales que son mucho más grandes o corpulentos de lo normal. Pudieron existir los gigantes y extinguirse al reiniciar la vida en el planeta. Cierto, mi amiga. Pero fíjate que, de acuerdo a las imágenes que se han estado viralizando, bueno, es más, ustedes ahí en su pantalla pueden ver ese gigante enorme. Obviamente es difícil proporcionar, porque pues pudiera ser un montículo de tierra, no tanto un cerro, pero en verdad, en la imagen original que estuvo siendo viral, sí, verdaderamente se veía un hombre enorme, enorme.
Aquí también tenemos a Jorge Rendón desde Acapulco. En los caminos de terracería que conduce a los poblados rurales de Guerrero, se habla de apariciones de un perro enorme. Es negro y se les atraviesa en el camino cuando van a pie o cuando van en burro a algunos señores que van a los cerros a cortar leña. Se les aparece, o también cuentan del diablo en el cerro. Y entonces esto que están ustedes comentando del gigante en Aguascalientes, bien podría también ser un perro.
¿Un perro?
Sí, dice que ahí en Acapulco es un perro negro enorme.
Bueno, parece todo menos un perro, ¿eh? Porque sí se ve con la silueta de un humano, bueno, un hombre gigantesco. Oscar Guerra dice, en Aguascalientes lo único que hay es el Cerro del Muerto, que dicen que es un gigante acostado y a lo lejos, sí, verdaderamente parece una persona que está ahí recostada, Gina.
Gina y Nacho, saludos, abrazos. Solo quería compartir con ustedes esta imagen del día de ayer, al parecer de una nube que nunca se movió. Dicen que duró una hora ahí, en ese mismo lugar. La verdad no sé si sea verídico, pero hay varios comentarios de gente que lo vio allá en Turquía. Hay un video para mostrárselos, que está en TikTok, que se está viralizando, y que entonces, pues, Mari Hernández dice, ¿ya lo vieron? ¿Será o no será? Bueno, algo extraño.
Por lo menos es lo que...
Una nube estática. Que esto, que esté en un solo lugar, entonces es lo que ha generado que pudiera ser otra cosa. No exactamente una nube.
Ok. Gabriel González, llegué tarde, pero el tema es gigantes. ¿Y en la Biblia se habla de David y Goliat o no? ¿Cierto? O sea, sí, es un ser que aparece bíblicamente, están ahí en esas historias. Los famosos anakitas también eran unos gigantes, pero se supone que todos ellos se fueron terminando, los acabaron. Gran parte de esta población de gigantes, de acuerdo a los escritos bíblicos, pues fenecieron. ¿Adivinen cuándo? Cuando aquel gran diluvio donde Noé hizo el arca y todo esto que hemos escuchado, bueno, de acuerdo a la Biblia, ahí es donde fenecieron la gran cantidad. Pero aún así subsistieron algunos. No sabemos cómo está la cosa. El punto es de que aparecen más adelante ahí en la Biblia todo lo del Éxodo y esas cosas. Entonces algo hay ahí a través de los gigantes.
A ver, nos escucha.
Tenemos más.
Te escuchas muy, muy lejano.
Sí, se oye casi nada, ¿eh?
Ahorita le vamos a escribir.
Dice Selene Sánchez, en Estados Unidos hay otro caso de un chico que lo grabó y lo silenciaron. Ah, caray, ¿cómo lo silenciaron, amiga?
Las redes.
A ver, vamos a ver qué pasó. Natividad Rodríguez, buenas noches, Gina y Nacho. Un saludo para mi hija. Hoy es su cumpleaños. ¿Cómo no? Con mucho gusto.
Muchas felicidades y bendiciones. Y qué mejor que acabar el día de tu cumple aquí, escuchando este tipo de relatos.
Desde luego que sí. Estamos esperando. A ver, dice, saludos a Anthony 1966 y también a Penny Solano, que está con nosotros, así como la chica voladora, Fly Girl.
Mira, Roxana, que nos escucha allá en Londres, les envió este audio. Uh-huh. En el segundo 10, un hombre me contesta, hola. A mí me empezó a doler la cabeza y yo dije, qué raro. Empecé a grabar con mi teléfono, capté un orb. Después dije, voy a grabar, y se escuchó en mi recámara que una voz me dijo así, hola. Les mando el audio, saludos a todos por allá. A ver, es un audio muy pequeñito, pero pongamos atención. Aquí Roxana aclara que estaba sola y que le dio por grabar y sí, alguien la saludó. A ver, Rox.
Veamos, más bien escuchemos, ¿no? Difícil, algo pasa ahí.
Vamos a escuchar entonces, apenas son 10 segunditos.
A ver, saludamos a Néstor Franco que está con nosotros y a todos los que van ingresando. De verdad, este tema de los gigantes sí que ha causado mucha expectación, ¿no? Porque, por ejemplo, ese que se ve en un video viral que estuvo dándole ahí en TikTok bastante tiempo, pues es de unas proporciones enormes. Y tú dices, bueno, sí, pero vamos a suponer que fuera real. ¿Dónde ocultas a un sujeto con ese tamaño? con esas dimensiones. Fácil, unos 10 metros de altura. O sea, por la distancia a la que grabaron el video, fácil unos 10 metros de altura. Por eso mucha gente dice, no, pues eso se ve que es trucado, ¿no? Ahí hay un fake muy evidente.
Vamos a escuchar el audio de Roxana.
Somebody's here. Yes or not? Alguien está aquí.
Ahí. ¿Lo oyeron?
Hola. Alguien está aquí.
Ahí.
Hola.
¿Lo escucharon?
Alguien está aquí.
Sí, se oye ahí.
Claro, ¿eh? Hola. La última vez vamos a escucharlo.
¿Alguien está aquí?
Y es que ella estaba preguntando. Hola. Estaba sola en su casa y se le ocurrió empezar a grabar. Y resulta que sí obtuvo respuesta. ¿Qué tal? Después de esto, yo creo que fue algo tenebroso, ¿no?
Pues sí, dice, oye, pues es que en mi casa se oye un sonido ahí, se oye, se siente una presencia porque algo le invitó a grabar, ¿verdad? Algo le despertó esa curiosidad y dijo, bueno, pues es que sí se siente una presencia.
En otras ocasiones nos ha contado varios sucesos que tiene y es una persona con mucha sensibilidad. Le empieza a doler la cabeza, empieza a grabar en su casa y como resultado, mira lo que encuentra.
Ándale, pues sí, fíjate, eso que nosotros oímos, hola, o algo se ve que contesta, ¿no? Fíjense ustedes que nosotros conocemos, y ya yo creo que casi todo el mundo sabe esa historia de David y Goliat, ¿no? En donde un jovencito, escasos, ¿qué? 14, 15 años, derrotó a un gran gigante. ¿Saben cuánto medía? Bueno, es lo que se menciona, que medía este gran gigante Goliat, 3.46 metros, o sea, pues es prácticamente 3 metros y medio. En un promedio, las casas, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pues tienen una altura de piso a techo, ¿qué será? De 2.20. Pues un gigante así, una persona así, no cabría. De 3 metros y medio de altura. Imagínense lo que comía la criatura, ¿eh?
Sí, también aquí nos está refiriendo Jorge. Dice, los gigantes también fueron ángeles o hijos de ángeles. Los atlantes también fueron gigantes. Y acerca del tema que hoy estamos teniendo, la persona que lo graba, incluso en una parte dice, vengo marihuano, ¿qué me pasa? Veo un gigante allá arriba de aquel cerro. Un operador de tráiler es quien lo captó. Los usuarios que reaccionaron a estos videos que publicó el trailero expresaron su creencia en tal existencia de gigantes. Tanto el autor del video como los usuarios de la plataforma afirman que el video es real. Incluso hay quien asegura haberlo visto en verdad. Aunque hasta el momento se desconoce si es algo fidedigno, no deja de lado, Nacho, el hecho de que muchísima gente a través de redes sociales compartió que también habían visto algo semejante.
Órale, pues fíjate lo que nos está diciendo aquí Rey Rocha. Yo vi un gigante en un cerro de de Ciudad Juárez hace tiempo, fue en la madrugada por la ladrillera a Zarco. Yo iba a cruzar el Paso Texas y lo vi justo arriba del cerro. ¿Qué? Y enorme, ¿verdad, amigo? ¿Qué? ¿Y dónde crees que, por ejemplo, alguien así se escondiera? ¿Y cuánto medía, mi amigo, desde tu apreciación, desde tu punto de vista, cuánto medía como para nosotros tener una especie de referencia y más o menos calcularle? Yo lo que digo, Gina, es que de existir criaturas de ese tamaño, ¿dónde se pueden esconder que no los podamos ver, no? Si en el caso que les mencionaba de Goliat, fíjense, su espada, solo su espada, pesaba más de 6 kilos. O sea, para levantarla y pues...
Pero además, si hay un gigante, Nacho, ajá, se supondría que hay varios.
Pues sí, podría ser, sí.
Hola, buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás?
Bien, bien.
¿Desde dónde nos escuchas?
Buenas noches.
Buenas noches.
Desde Milwaukee, Wisconsin.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Ya en casita?
Ya en casita, acabamos de llegar.
Perfecto, Gonzalo. Permíteme, tenemos que hacer una pausa y luego ya regresamos contigo y el relato que nos quieres contar.
Está bien.
Saludos y también tenemos listo el miedofón. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos con este tema, ya nos están llegando muchos mensajes que sí o que no existe. Antes de tu relato, Gonzalo, ¿tú crees en la existencia en la actualidad de algún gigante?
¿En la actualidad?
Sí.
No, no creo que haya gigantes ya, pero sí existieron.
Ah, perfecto, Gonzalo. ¿Y tu relato de qué se trata?
Pues es de un cuñado que pues me lo desaparecieron. Ya hace un año y no. Pues la verdad no sabemos así en detalles. Pero él vivió aquí en los Estados Unidos hace que será unos 10 años y lo deportaron. Uh-huh. Y cuando lo deportaron, pues ya no podía volver porque lo volvían a agarrar, lo iban a encerrar por 20 años en la cárcel. Uh-huh. Y entonces se decidió a quedarse allá porque no lo íbamos a traer así, pero él mejor decidió quedarse allá. Uh-huh. Y pues las lenguas hablan, ¿verdad?, que alguien le puso un dedo. Uh-huh. y él no debía nada y se lo llevaron. Según yo sé que él limpió su nombre y de todos modos se lo llevaron. Y pues dicen que eran envidias porque él pues trabajaba y vivía por él. Uh-huh. Y yo supimos que fueron los narcos que se lo llevaron y desde ese entonces no sabemos nada de él.
Uh-huh.
Y quería una oración para él, para a ver si pues no sé, o sea, no sabemos nada.
¿Y cómo se llama?
De él, Antonio Roque.
Ok. Que está desaparecido hace...
un año.
Un año.
Sí.
Lo vamos a incluir porque seguramente la familia, ante un suceso como el que nos acabas de comentar, está angustiada, preocupada por él, que Antonio sobre todo se encuentre bien, y vamos a incluirlo como tú estás haciendo la petición en el grupo de escuderos.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ti por haberte reportado, sí, y tener esta confianza de comentarlo.
Tengo 2 semanas de saber de este programa. Yo no sabía, a mí me encanta esto.
Ah, o sea que...
a mí me encanta.
Recientemente nos encontraste.
Sí, tengo. Sí, sí, hace 2 semanas. De accidente. Estaba buscando en el Spotify y... salieron ustedes y le puse y salieron unas y ya empecé a escarbar y a escarbar y ya los encontré.
Qué bueno, Gonzalo, pues esperemos, sí, que te quedes aquí con nosotros y te esperamos cada noche.
Oh, sí, diario, desde que los encontré, diario los escucho.
Muy bien, mi amigo.
Y sin embargo estoy escuchando los que tienen en el Spotify para ponerme al tanto de todo lo que pasa aquí en la estación.
Excelente, mi amigo.
Y más para adelante, tal vez les contaré unas anécdotas que tengo.
Claro, cuando
sí,
gustes.
Sí, te esperamos, claro.
Sí, tengo que prepararme para... o sea, me pasaron unas a mí, pero pues tengo que recordar, ya hace 35 años que pasaron estas cosas.
Ok, cuando y lo decidas...
tengo que recordar.
Sí, que recuerdes.
Sí, yo les mando un mensaje y nos ponemos ahí a... a contar lo que nos ha pasado.
Por supuesto. Mientras tanto, te deseamos excelente noche y una oración para tu familia.
Mil gracias, Nacho, Gina y a todos los peludos maníacos. Mil gracias. Hasta que Dios los bendiga y les dé mucho éxito.
Igualmente, mi amigo, muchas gracias.
Saludos.
Gracias.
Buenas noches.
Ahí está Gonzalo, muy amable, mi amigo. Eric Pérez dice: si los intraterrestres son gigantes que sobrevivieron el diluvio, hace la pregunta. Algunos sobrevivirían, dice Eric Pérez. Ok, bueno, pues sí, hablando de esos intraterrestres, ¿no? Suponiendo que estaban ocultos y salieron de repente. Dice que los gigantes fueron quienes les enseñaron la astrología y magia, escritura, según los sumerios. En las historias antiguas de los reyes sumerios eran gigantes. Muy bien, hermano. Muy bien, vamos a seguir escuchando y recibiendo sus puntos
de vista. Oye, hablando de estos gigantes, hace poco también, no sé si se acuerdan, que hubo un presunto avistamiento igual, pero en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.
Ajá.
En ese video se observa una persona muy, muy alta caminando sola en un cerro. Y entonces es similar a lo que ahora se maneja, pero allá en Aguascalientes.
Órale.
¿Qué te parece? Ahora vámonos con David, que ya nos está esperando desde Georgia. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿David?
A ver, ¿qué pasa ahora con esas llamadas? Mientras tanto, Juan Bogarín dice: en la mitología griega están los hiperbóreos, los gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y los titanes, como Prometeo, que dio el fuego a los hombres. Aquí es la aportación de Juan Bogarín. Muchas gracias, amigo. A ver,
ya estaba David y ahora...
¿Dejamos el mensaje o no?
Nos manda contestadora, pero ahorita hacemos el intento.
Bueno, pues es tan fuerte esa teoría que habla de la existencia de aquellos grandes gigantes en la antigüedad, que inclusive se sospecha, hay una corriente fuertemente fundamentada que sospecha que fueron ellos los que construyeron las pirámides en diferentes lugares del mundo. Por esa razón podían cargar esos bloques de grandes toneladas de granito, por ejemplo, y las podían colocar porque eran gente muy, muy grande. Y se habla de que poseían seis dedos en las manos y seis dedos en los pies. ¿Por qué? Porque así era su necesidad de agarre y nosotros posteriormente nos fuimos adaptando. Bueno, a ver.
Vicente, buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas?
Ixtapaluca.
Ixtapaluca se hace presente. Tú eres el representante ahorita, ¿eh? De todos los amigos de Ixtapaluca. ¿Y qué nos quieres contar?
Sí, me da gusto saber fui a mi terreno.
Ajá.
Y vi un ovni.
Órale, ¿cuándo?
Para empezar, ¿dónde está tu terreno?
Ah, ya le había comentado que está aquí en el Cerro del Chilerico, junto a una mina.
Ah, fuiste entonces a checar tu terreno y ese día viste un ovni.
Sí, increíblemente de día.
¿Qué hora sería?
Las 2 de la tarde.
Wow. Oye, ¿cómo era? A ver, descríbelo.
Era... ¿Ha visto cómo salen las burbujas de agua? ¿Cómo así vuela?
Sí.
Así como blanco plateado.
¿Ovalado?
Sí, como una pelota.
¿A una esfera?
Exactamente, pero no solo fue eso, ¿eh? Te digo que yo soy un estudioso de todas estas cuestiones.
Uh-huh.
Fue algo muy extraño porque, bueno, digamos, me eché a correr porque tengo un telescopio listo ahí en mi base de investigación, que tengo ahí un cuartito de 3x3.
Ajá.
Pero ya no me dio tiempo. Ya no supe para dónde, si aterrizó o dónde fue. Entonces agarré y me regresé otra vez ahí porque casi nunca estoy en el sol. Pero como tengo una uña enterrada, me orí el pie.
Sí.
Entonces pude ver eso. Y lo chistoso es que hay gente ahí trabajando en la mina, hay máquinas.
Uh-huh.
Si fue tan cerca de ahí, ellos lo han de haber visto.
¿Nunca lo comentaste con alguien?
No, nunca, porque allí estoy yo solito. Esto es una zona aislada. Y lo chistoso es que, mire, lo voy a ser sincero. Si yo veo al fondo, ellos también me ven a mí. La gente, los trabajadores obreros de allá. Y arrancó una camioneta blanca, que siempre la veo porque ahí tengo un telescopio de medio alcance. Y se puso a la mitad del camino como observándome a mí. Sí, como si ellos... Como es que yo relaciono lo que pasó con eso, porque esa camioneta nunca había hecho eso, nunca se había parado ahí, a la mitad de, a lo lejano en el camino, y como que se bajó y me empezaron a ver. Entonces a mí se me hace que ellos están ciertos de eso que pasó. Ellos, yo creo que lo saben.
Esta persona que sentiste que se dio cuenta que tú estabas viendo, tienen el registro de todo lo que está pasando.
Probablemente, y quizá ellos también tengan herramientas de visión muy lejana.
Probablemente.
Y es, realmente hay unas leyendas urbanas que ese tipo de trabajos lejanos en montes y y en cordilleras y todo, ellos mismos esconden todo lo que hacen, porque luego hacen cosas malas. Entonces yo siento como que hay cierta relación entre la camioneta blanca y el ovni.
Okay,
no sé qué estén haciendo, pero sí fue algo muy... Yo nunca
lo esperé. Sorprendente. Vicente, ¿sí? Permíteme. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Vaya experiencia que le ocurrió a Vicente. En ese momento no había nadie, pero después, con la plática o con los trabajadores que están ahí cercanos, ¿no tuviste algún acercamiento para comentar del tema?
No, está muy cercano. Es muy, muy lejos. Por eso tengo el telescopio, porque si no, no se ve. Son muchos kilómetros entre mi cabañita y ellos.
Vicente, nosotros te agradecemos que nos hayas platicado esto del ovni y te deseamos excelente noche.
Igualmente, señorita, me da gusto ver ustedes.
Hasta saludos, luego, mi amigo.
Contacto, porque tengo varios proyectos.
Claro. Órale. Que sí, vamos a estar en contacto contigo.
Cuando
buenas
gustes.
Noches. Recuerda que tú puedes enviar tus relatos a través de un audio o incluso de texto, si no quieres grabar tu voz, o también decirnos, quiero que me llamen para contar este relato. Y así tenemos también, Nacho, aquí audios que nos envían con experiencias. Vamos a escuchar.
Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Pacheco Montes. Les hablo desde Naucalpan, Estado de México. La historia consta en que mi madre me platica que en una ocasión iba a ir a ver a un doctor que se encontraba cerca de la casa, media hora de la casa donde ella vivía. En la noche se cambió, puso toda su ropa para ir al otro día temprano al doctor, y dice que en la noche soñó que el doctor fue y le dijo que ya no fuera a visitarlo, puesto que él ya pertenecía a la otra vida. Al otro día mi mamá en la mañana fue rápido al consultorio, y cuál sería su sorpresa que cuando llegó había un moño negro, tocó y efectivamente el doctor había muerto hace meses.
Gracias por estos mensajes de voz que nos dejan a través del Miedofón.
Saludos, Gina y Nacho. Mi nombre es Efraín Miranda, desde la ciudad de La Unión, en el sur de Chile.
Hola, mi amigo.
Y tengo una historia que tiene relación con mi trabajo. Cuando trabajé un tiempo en la ciudad de Temuco, acá igual en el sur de Chile, trabajaba de guardia de seguridad en un frigorífico donde faenaban animales. Ahí ocurrió un accidente un par de semanas antes que yo entrara a trabajar a ese lugar. Y durante las noches, en ese sector donde ocurrió el accidente, ahí fallecieron dos personas del personal que trabajaban ahí. Y durante las noches, cuando me tocaba hacer ronda, se escuchaban ruidos en ese sector, como si hubiera alguien trabajando. Y tú entrabas con la linterna, encendías las luces, buscabas por todos lados y no había nada. Pero otros de mis compañeros, en ese tiempo también guardias, decían que les pasaba lo mismo, que al pasar por ese sector siempre se escuchaba como que había alguien trabajando adentro. Fue una experiencia hace varios años ya, y todavía la recuerdo muy nítida. Eso, amigos, que tengan una buena noche y descansen si es que pueden.
Y siempre nos dejan relatos como el que acabamos de escuchar, muy, muy interesantes.
Y también tenemos ya a David, dijo, no sé qué sucedió, pero yo sí estoy listo acá en Georgia. Pues, ¿qué pasaría, David? Que nosotros también nos quedamos aquí esperándote. Pero dice, yo estoy aquí. Listísimo, David, bienvenido. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. Feliz de hablar con ustedes.
Nosotros también, David. Ya están tus pequeñitos, ¿verdad?
Sí, ya estoy en casa con ellos.
Qué bueno, ¿qué nos quieres contar?
Bueno, antes de contarles, ¿se acuerdan que la semana pasada les conté el relato de los nahuales de mi tía Sara? De Sara, véndanos cerveza.
Sí.
Ya me comuniqué con mi familia. Ajá. Sí, sí, me comuniqué con mi familia y ya les tengo el lugar más o menos donde está. Déjenme ver una foto rápido, un segundo, espérenme.
Sí, okay. A ver, vamos a ver qué nos va a complementar nuestro amigo en la información.
Ok, entonces ella estaba en Veracruz, Córdoba, por más o menos, bueno, creo que es el municipio, el lugar que se llama Cauyolobotitla, Veracruz. Entonces eso pasó más o menos por esas áreas.
Perfecto. Oye, pero es que sí, ¿cómo saben las personas de estos lugares? Se me quedó muy grabado que tú decías, ¿pero por qué no le vende la cerveza? Y dice, no, sí, mijo, estos son nahuales, no, estos no hay que venderles nada.
Sí, sí, pero pues bueno, hoy les tengo otro relato de nahual, otra vez.
Bien.
Este relato está un poquito largo, pero lo voy a tratar de resumir lo más pronto que pueda. Okay. Se llama Máximo.
Máximo
era un señor que yo tengo entendido que era un nativo indígena, no sé de qué tribu, la verdad, que también era de Veracruz, pero de otra parte, de donde es mi mamá, es cerca de Acayuca, Veracruz. Entonces este señor, su esposa fue la nana de mi mamá cuando estaba chica. Más o menos como en el 79, 80, 81, recuerdo yo, a lo que mamá me contó por su edad y su nacimiento, ella me contaba que en esos tiempos había una ganga, una banda de vaqueros o de jinetes que les gustaba andar, bueno, por las rancherías, como ellos lo llaman en esos tiempos, secuestrar a muchachitas y pues hacerles maldades y luego matarlas. Mi mamá fue a ver a su nana y su esposo Máximo, y ellos lo trataron de correr a mi mamá, de correrla que se fuera a su casa, porque sabían que estos jinetes iban a estar cerca por las calles vagando, buscando por muchachas. Entonces mi mamá me cuenta que Máximo ya estaba enfermo y era un señor de edad, y que no se miraba a su mejor salud y se miraba muy débil. Entonces recuerdo que mi mamá me contó que el señor le dijo que ella lo iba a cuidar a mi mamá desde la puerta de su casa y que se fuera sin temor. Entonces mi mamá, recuerdo que me dijo, pero si tú estás muy débil, ¿cómo me vas a cuidar? Pero mi mamá siguió con su rutina. En eso, tristemente, mi mamá dice que se encontró a estos jinetes.
Sí.
Y los jinetes la trataron de, bueno, la rodearon y la trataron de amarrar porque la amarraban con lazos. En eso mi mamá dice que apareció un perro Doberman negro, gigantesco, más grande que los caballos, y que los caballos le tenían demasiado miedo. Entonces en eso que los caballos empezaron a correr, a correr y a correr, y uno que otro gente se cayó, y el perro a los caballos no los atacaba, sino atacaba a los jinetes. Pues mi mamá, pues yo creo que entró en shock por la sorpresa. Después a lo mejor tocó realidad y corrió, llegó a su casa, se encontró a mi abuela, y pues a mi abuela le contó lo que había pasado. Entonces en eso mi abuela le contó, pues la verdad, Máximo, el esposo de tu nana, el nahual, y ese perro negro que a lo mejor tú miraste era Máximo. Entonces de ahí mi mamá se creó con esa idea. Pasan los años, mi mamá se mueve a la Ciudad de México y ahí conocí a mi papá. Pues claro, que en paz descanse. Y tengo entendido que se casaron ellos en el Mineral del Chico, en Pachuca, Hidalgo.
Sí.
Y hay una historia muy famosa que un cuñado de mi papá miró a un perro gigantesco, Doberman negro, que se metió al cuarto donde estaba el pastel. Y cuando él miró, pues creo que es normal que va a ser un show, que un perro se metió y el perro está muy grande. Todos corrieron para el cuarto donde estaba el pastel.
Sí.
Y esta parte no estoy seguro, pero no sé si se perdió un cacho de pastel o todo el pastel desapareció. Pero 100% seguro es que este tío mío, cuñado de mi papá, miró a un perro, un Doberman gigantesco entrar al cuarto. Pasan los años, mi mamá regresa a su pueblo o a su ranchería. Y está este señor Máximo en cama casi muriendo, porque según lo mordió una víbora y el veneno de la víbora lo está matando, que así lo contó. Entonces este señor, que tienen entendido que nunca salió de su rancho, le cuenta a mi mamá, le dice: ay, mija, tu boda estuvo tan bonita. Bueno, obviamente que no estuvo en la boda, obvio, pero le dio detalles que solo mi mamá supo. Y mi mamá se quedó impactada. Entonces sí, eso sabía. Le dice, sí, ajá, y lo dice, y luego tu pastel estaba bien delicioso. Entonces mamá se quedó como de wow, porque ella en sí completamente no creyó en Máximo, que era un nahual. De ahí, pues claro, pasan los años. Yo recuerdo que estaba muchachito, y yo recuerdo que de niño una vez lo miré a un perro gigantesco, Doberman, ojos rojos, buscando por las cosas de mi mamá. No recuerdo el año y la verdad no recuerdo la edad que tenía, pero era un niño. Un niño chiquito de 7, 8, 9 años, por ahí. De ahí, en el 2004, como les conté la semana pasada, nos movimos a Estados Unidos. En el 2005-2006, pues la juventud, uno se pone rebelde, y pues ustedes sabrán que muchas veces jóvenes saben lo que dicen y le responden mal a sus padres. Yo recuerdo que esa noche, personalmente yo recuerdo que ofendí a mi mamá y le dije groserías, la verdad, que no estoy orgulloso, pero pues juventud.
Sí, amigo.
Esa noche yo desperté, esa noche yo fui a dormir, desperté a medianoche, y recuerdo que cuando estaba acostado en la cama, desperté y estaba este Doberman gigantesco, negro, con ojos rojos, quien yo miré cuando era un niño. Yo nada más agarré lo que hice, me tapé, me escondí, me volteé y me quedé dormido. En la mañana siguiente mi papá y yo fuimos a despertar. Y mi papá despierta y dice: ayer soñé bien feo. Le digo: ¿qué soñaste? Soñé con el nahual que me mordía. Y le digo: ¿tú lo soñaste? Le digo: yo lo miré.
Voy.
Ya mamá le con. Sí, entonces se quedó como de wow. Entonces pasaron los días y mamá le comenté. Y pues ya mi mamá me contó la historia de este señor Máximo. Le pregunté si vivía. Y pues en ese tiempo, que fue 2005, 2006, él ya no estaba vivo.
Okay. Oye, David, permíteme, tenemos que ir a una pausa, no te vayas, por favor. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y Estados Unidos también, y el resto de la República. Después de la pausa seguimos con ustedes. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Los nahuales, estos seres que se pueden transformar en un animal, y que sorprendente las historias, y David hoy nos está comentando una de ellas. Regresamos contigo.
Sí, claro. Entonces le conté a mi mamá lo que viví. Y pues por fin me cuenta la historia de Máximo. De ahí pues ahí entiendo quién fue ese perro que miraba de niño, Y pues la verdad nunca me lastimó, pero pues es común sentir miedo a ver algo así de grande.
Claro.
Y con esos ojos rojos. Pasan los años y pues aquí, entre comillas, es un relato que a lo mejor otro día les contaré. Pero conocí una familia cuando yo estaba en high school, creo que es preparatoria en México. Sí. En high school, conocí una familia que eran descendientes de brujos, unos, en otras palabras, unos chilangos. Uh-huh. Y pues aprendí mucho con ellos y me enseñaron, y pues la verdad me metí con ellos mucho, me contaba mucho con ellos. Entonces, de ahí, entre comillas, este mentado Máximo se me presentó. Y recuerdo la noche que fue que no podía dormir, una de las muchas noches que no dormía. Y mire cómo de la pues de la carpeta al lado de mi cama salió un señor, así como que de la tierra o de la carpeta sale para arriba. Dice quién es, y pues me dice que mi mamá la quiere mucho y que la cuida mucho, y yo, como ser su hijo mayor, pues también me cuida. Me da miedo, pero hago un tipo de amistad con él. No me enseña nahualismo, creo que así se dice.
¿Sí?
Pero me enseña como reglas, como de no hagas eso, respeta a tu mamá, deberías trabajar más, quéjate menos. Entonces a la vez empiezo como que a armar una amistad con él, y a la misma vez estoy conociendo a estas personas.
Sí.
Siempre que andaba con estos amigos míos, porque eran mis amigos, en el carro, pues yo recuerdo como yo manejaba, miraba para la orilla, miraba la sombra del carro, y siempre miraba que atrás del carro, de la sombra del carro, venía un perro gigantesco corriendo detrás de mí. Y estos amigos míos siempre me decían: ¿a quién traes? ¿Quién viene contigo? No me agrada, es muy poderoso, no esté cerca de mí. O sea, no lo querían cerca. Y pues aquí Máximo siempre me trataba de decir de que no me juntara con ellos, de que ellos no eran buenas personas, de que uno estaba confundido y el otro o la otra no tiene buenas intenciones. Y siempre era una discusión cuando iba a la casa de ellos, ya que ellos lo podían ver o lo podían sentir, de que no sé quién trae, es muy fuerte y nos intimida y no sé qué. De ahí, pues, él la verdad nos protegió demasiado. Les cuento una historia rápido. Nos movimos a una casa que estamos rentando, y nosotros, sin saber, al parecer esta dueña de casa, la dueña de la casa, creo yo que hacía, le rezaba a la muerte. Y a la misma vez, creo yo que le rezaba a, no sé, guardianes africanos. O sea, algo más fuerte.
Sí.
Y lo curioso es que ella, cuando nos rentó la casa, en cada cuarto nos dejó un mueble, pero de esos muebles altos, ¿cómo se dice? Roperos, donde puedes guardar ropa, creo que se dice ropero.
Sí, ropero. Sí.
Pero altos. Okay. Sí, altos. Y el que lo describió fue un hermano mío a los meses. O sea, nos espantaban demasiado, cosas, voces en las noches, nos movían cosas, la casa siempre fría. Pero pues, como en esos tiempos la economía estaba muy mal aquí en Georgia, que eso fue 2010, no nos quedaba otra más que aguantarnos, ya que la renta era barata. Un día mi hermano se trepa arriba del mueble para limpiarlo, y pues mira estas cosas raras, cenizas negras, y escritos de unas palabras o símbolos que no conocíamos. Y cuando, al momento que nos damos cuenta, la actividad en esa casa empieza a ponerse malísima. A un punto de que si yo miraba al espejo en la noche, mi reflejo me sonreía bien magnéticamente y me miraba. Modo que como que parecía que mi reflejo quería salir del espejo. Sí, y pues sí. Uno de joven, yo tenía, creo yo, 18 años en ese tiempo. Pues joven todavía me daba miedo.
Sí.
Una vez, recuerdo que entramos a mi cuarto. Yo ya me había juntado con mi pareja y pues ya tenemos nuestro hijo. El cuarto empezó a temblar como un terremoto. Y este fue un terremoto. Yo sé que yo les conté el home y parecía que temblaba las cosas y no se caía nada. No, este relato sí, estaba temblando el cuarto y las cosas se caían del cuarto. Y pues yo joven, nomás lo quise abrazar a mi mamá. Ah, perdón, abracé a mi pareja y a mi hijo. Y empecé a gritar mamá, un poco chistoso y cobarde de mi parte. Pero empecé a gritar mamá, mamá. En eso mi mamá abre la puerta y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces en eso yo miro a Máximo, o en esta ocasión lo describo como un perro gigantesco grande, que se avienta a algo que estaba al lado de mí. La cosa no tenía figura, nomás era una como una nube negra. Sí. O una bola negra. Se avienta y como que abre el hocico porque estaba en su forma de perro. Y lo tira al piso y entre comillas en el piso como que se lo come, así lo penetran, lo traspasan. Y al momento que ambos desaparecen del cuarto, el cuarto paró de temblar. Y yo le dije a mamá, le digo, mamá, acaba de entrar Máximo, ya que ya sabíamos quién era y tenemos comunicación quién era Máximo en ese tiempo. Sí. Y lo mordió y desapareció en el piso. Y pues mi mamá pues empezó a rezar, empezó a dar oraciones. Y de ahí se nos paró un poco la mala, ¿cómo se dice? Las cosas paranormales. No aguantamos porque la casa era fríísima y las cosas estaban feas. No aguantamos, salimos de la casa. De ahí pues Máximo siempre estuvo conmigo. Siempre me da buenos consejos, ya que solamente yo lo podía ver, de que, ¿sabes qué? Esta persona te está engañando, no hagas esto. O, ¿sabes qué? Estás manejando muy rápido, hay un policía ahí enfrente, se me necesito velocidad. Sí. Y siempre estuvo conmigo dándome buenos consejos, hasta, si no me equivoco, 2017, por ahí más o menos, fui a Florida a visitar a un primo mío. Y él tiene una hija que está enferma, no recuerdo cómo se dice en español la enfermedad, pero le dan ataques que tiembla demasiado y le sale espuma de la boca. Y si no la tiene rápido, su respiración se corta.
¿Epilepsia?
Ajá, eso sí.
Okay.
Estábamos en su casa y ese primo mío técnicamente creció con nosotros en México antes que nos vayamos para acá. Y Máximo me dijo, ¿por qué sientes lástima por la niña si no es tu hija? Estamos en Florida y pues le pasó ese ataque mientras visité a mi primo. Pues mi primo tristemente tuvo que dejarnos en su casa e ir al hospital. Entonces pues Máximo entra y me dice esto, ¿por qué es lástima por ella si no es mi hija? Digo, pero sabes que mi mamá la quiere como su... sabes que mi mamá quiere a mi primo como su hijo. Y tú te importa mucho mi mamá. Digo, ¿por qué no te quedas con ella a cuidarla? Y él me dijo, me puedo quedar, pero a ustedes los voy a descuidar. Y yo le dije, nosotros nos podemos cuidar solos, tú puedes quedarte con ella y cuidarla. Entre comillas, como que hice un tipo de pacto, contrato con él. Así que él se quedó con mi sobrina.
Sí.
Por unos 2-3 años no les dio esos ataques. Y yo cuando hablaba con mi primo lo miraba, ¿y cómo está tu hija? Y siempre, no, pues no le ha dado un ataque desde esa vez que estabas en mi casa. Nunca le dije a él la razón.
Sí.
Ya pasaron sus 5-6 años, algo por ahí, no sé. Volvieron los ataques, como 2-3 años duró y volvieron. Pero como perdí un poco de conexión con mi primo. Y la última vez que miré a mi primo, claro que abracé a mi sobrina y la toqué. Y pues traté de encontrarme con Máximo y me conecté con él. Y me dijo, no puedo regresar contigo ni con tu mamá. A que tu mamá y tú están muy mal ahorita. No puedo, porque si la dejo se puede morir. Y fue la última vez que miré a Máximo. Y este relato pues es de un abuelo que falleció. Como dice el maestro Eric Soham, el nahualismo no es satanismo. El nahualismo es una arte. Y esta persona, tengo entendido que cuando vivió nunca hizo daño a nadie. Y muerto y vivo siempre protegió a mi mamá y me protegió a mí. Y pues protegió a mi familia. Y en este caso trató de ayudar a mi sobrina.
Eso es. Ok, mi amigo, pues ahí queda el testimonio de que el nahualismo no es tan malo como se dice, ¿no?
Claro, o sea, sí me dio miedo porque no lo conocía, claro. Típico del humano. Algo que ves que no conoces te espanta, sí, pero claro. En obviamente, como decía que conocía al monstruo, me di cuenta que no era un monstruo. Sí. Era un tipo familiar mío. No era mi sangre, pero era un familiar.
Así es, mi amigo. Oye, David, pues muchísimas gracias. Espero que más adelante nos volvamos a contactar para que nos platiques más historias que seguramente conoces.
Claro, claro, yo los escucho y al momento que sepa que sea, ahí yo les digo que me llamen.
Excelente, mi amigo. Pues que tengas una estupenda noche.
Igual ustedes. Un saludo para todos los que yo escucha.
Eso es. Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego.
El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Buenas noches.
Saludos.
Excelente programa. Bonita noche. Dios me
lo
siempre,
donde quiera
que
esté. Un abacerazo.
Más
¿no?
que nada, yo les mando este mensaje para que me, a ver si me pudieran apoyar. Mi mamá me llevó a una señora a que leyeran unas cartas, a hacer oraciones. En una grabadora, estar grabando cosas, no sé. Yo ya tenía una como 10 años. Mi duda es de que pudieron haberme hecho algo en ese momento cuando yo estaba chico, en cuestión de estar grabando todo ese tipo. Yo me acuerdo que eran como cartas de amor para una persona. Me ponían a leerlas y me daban los 10 pesos. Yo daba unos 5 pesos por interés, pues se iba. Pero no, en realidad no sé para qué harían eso. Gracias.
Sería súper interesante poder platicar contigo. Sí. Si tienes esta ligera sospecha, es que algo está ocurriendo. ¿Quién te llevaba? ¿Qué tiempo era? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué es lo que estás viviendo que te hace suponer esto que nos acabas de preguntar?
Así es, mi amigo. Lamentablemente se oía bastante sucia la llamada, pero bueno, lo que pudimos entender es exacto lo que comentaba Gina, ¿verdad? Dicen por ahí, no se escucha muy bien. Bueno, hacemos un esfuerzo, ¿verdad? Para tratar de entender. Gabriel González, saludos, mi amigo. Gracias por tus comentarios, gracias por estar aquí. También a todos los que van llegando, Mari Hernández, Lucita Arellano, ya está por acá, igual que el Marco López, vientos. Gracias, amigos.
Claro, y bueno, Mónica Ceniceros también siempre apoyando, gracias. Jesús Valdés Quiroga, buenas noches. Y también ahorita nos está aquí mandando estrellitas. Paloma Bocardo, buenas noches. ¿Y qué opinan de estos gigantes? ¿Existen en este siglo XXI o no?
A ver, pues es lo que estamos tratando de armar en conversación, ¿no? ¿Son fake esos videos que han estado circulando por todo el mundo? Imágenes inclusive en Aguascalientes se dice que por ahí se vio alguno. Y pues, a mí me suena un tanto difícil. Sin embargo, pues yo creo que tanto a ustedes como a nosotros ya nada nos sorprende, ¿verdad? Porque han sucedido tantas cosas y han ido saliendo tantas cosas que ya sería difícil que nos sorprendiera algo. Sin embargo, bueno, pues se plantea el punto, ¿no? Queremos saber si ustedes tienen por ahí alguna información que pudiera darnos luz en el aspecto de conocer más de estas apariciones de gigantes alrededor del mundo. Los gigantes que nosotros actualmente podemos conocer, uno, son los basquetbolistas de la NBA. A ver, hay un...
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Ángel.
Ángel, ¿estás aquí en la Ciudad de México?
Sí, aquí en la alcaldía de Tlalpan.
Tlalpan se hace presente y además tienes la intención de contar un relato. ¿De qué se trata?
Sí, bueno, esto pasó hace como 5 años.
Sí.
Yo rentaba con mi mamá un departamento y en eso teníamos una sobrina. Y en esto de repente pues, se escuchó, estaban así, los trajes estaban en el lavadero. Y en eso pues se escuchó como se cayeron. Y ya cuando mi mamá pues se espantó y se paró así rápido. Y cuando vio, pues nos despertó a mí y a mis hermanos, nos despertó y porque ella había una sombra de una persona. Entonces ella pensó que se había metido una persona adentro de la casa. De hecho, hasta pues yo creo del miedo, pues agarró un palo. Pero ella lo que le daba miedo era abrir la cortina. Y en eso ya cuando abre la cortina, la sombra ya no estaba la sombra. Había un gato. Sí, había un gato, pero estaba más grande de un gato normal.
O sea, ¿suponen ustedes que este gato no era una mascota, sino quizá no. un nahual?
Sí, porque le digo que al principio se veía así, como la cortina era blanca, se veía la sombra del foco, alumbraba el foco en la estébola. Y entonces, pues ya cuando mi mamá abre la cortina, pues ya no se veía la sombra, se veía el gato. Para ese entonces mi sobrina tenía 3 años tenía mi sobrino. Y ya empezó a llorar, la niña empezó a llorar. Y le decía a mi mamá, le decía, abuela, es que el gato viene por mí, decía ella. Lloraba y pues en eso, y ya el gato empezó a azotarse en la ventana como queriendo entrar. Y la niña estaba bien espantada.
¿Cuántos años tenía la pequeñita?
3 años.
Ah, sí, estaba chiquita.
Sí, estaba chiquita y estaba bien espantada y lloraba. Y le decía a mi mamá, le decía, no, es que la niña, decía, no, el gato viene por mí. Y pues uno, no sabíamos ni qué hacer porque pues estaba grande el animal, no se veía así normal, de un gato normal, ¿no?
¿Cuánto mediría?
Yo creo como el tamaño de un perro. Un perro grande. Sí.
Como una pantera, ¿no?
Más o menos así. Y sí, era negro, el animal era negro.
¿Hoy sentían alguna energía?
Sí, pues todos estábamos nerviosos, ¿sabes? Como escalofrío, no sé, porque pues ya no era normal que de repente se empezó a azotar en la ventana, como querían entrar. Y en eso pues lo único que hicimos fue abrir la puerta, a ver si hasta que el solito se fue. Pero después de como una hora, esto ocurrió como a las 10 de la noche, más o menos. Ya pasó como una hora y ya se escuchaba, de repente pues arriba el techo pues era de losa, es pura losa. Y empezaba a correr alguien arriba, corría alguien muy duro, pues se escuchaban las pisadas. Sí. Y pues todo, mi sobrino estaba llorando, y yo así estuvo como 3-4 horas llorando, de que como que no sé si ella sentía más la energía o no sé qué pasaba, porque sí no, estuvo muy extraño.
Como era muy pequeñita, tenía mucho mayor percepción,
yo me imagino, porque sí no paraba de llorar y pues, o sea, estuvo extraño porque pues, como les digo, pues se veía primero la sombra de una persona. Ya cuando abren la cortina ya no se veía la persona, ya estaba el animal ahí. Sí, este es mi relato que les quería contar.
Muchas gracias, amigo.
Pues sí, que son de este tipo de cosas que uno no da crédito, pero solamente sabe que las viví y es cierto, ¿no?
Sí, pues tengo muchas, bueno, es que nos pasaban varias cosas distintas, pero ya luego con calma, si gustan, les vuelvo a marcar.
Sí, nos encantaría.
Cuando gustes, sí, mi amigo, claro que sí, esta es tu casa.
Sí, nos pasaron muchas cosas extrañas. Y sí, la verdad sí eran un poco fuertes.
Bueno, entonces vamos a tener mucho que platicar en próximas emisiones.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Muchas gracias, muy amable. Y pues, así también, anímate tú a platicarnos algo. Nos gusta que nos cuenten sus anécdotas.
Buenas noches, Gina y Nacho. Hola. Isabel. Ahorita con respecto a lo que estaban comentando de los gigantes.
Ajá.
Me acordé de un relato que escuché en un podcast de porque me gusta mucho todo esto de las historias y leyendas y todo eso.
Sí.
De un señor trailero que comentaba en el podcast que se accidentó una vez en La Rumorosa.
Sí, sí.
Dice que casi llegando, o sea, terminando de subir la Rumorosa, está la caseta de cobro. Dice que pues un poquito antes de llegar a la caseta hay una curva muy cerrada y ya luego sales de la curva y está la caseta. Dice que miró como un resplandor así, una luz muy intensa, y pues eso lo hizo perder el control del camión.
Sí.
Pero dice que cuando él volteó hacia, o sea, él no pudo evitar voltear a ver esa luz, y dice que era un ser gigantesco que, o sea, se iluminó como con las luces del camión o no sé qué, o sea, o traería luz propia, no recuerdo bien, pero dice que de un paso brincó de un cerro a otro que están en la carretera, o sea, en la carretera para cruzarla pues cuánto miden, dos carriles más acotamiento, todo eso dio el paso de arriba de un cerro a otro y sí, se fue como tipo caminando por, se perdió hacia abajo de las piedras. Yo sí creo.
A ver, ¿qué?
¿Tú sí crees?
Yo sí creo que pues pueden existir seres que probablemente pues no los podemos apreciar todos, no tenemos la fortuna, ¿verdad? Pero de que hay alguien más aparte de nosotros en este mundo, claro que lo hay.
Eso es, sí, mi amiga. Pues muchísimas gracias por tu comentario. Y imaginando todo esto que nos narraste, debió ser un hombre enorme. ¿Cuánto será de el carril de la carretera? ¿Como 3 metros de ancho? Más o menos, ¿no? 3 metros, a ver si alguien sabe cuánto mide de ancho un carril. Pero ponle tú que son 3 por 2, 6 más el acotamiento, pues mínimo 7 metros, ¿no? Para darlo de un paso y de un brinco. Estamos hablando de palabras mayores, unas dimensiones descomunales para una persona. Lo que les mencionaba yo es de que lo más parecido a gigantes que hay en la actualidad aquí con nosotros pues son los jugadores de la NBA, ¿no? Que llegan a medir hasta 2 metros 20, pero pues no son gigantes, son personas grandes, muy muy grandes. Cuando se han dado casos de gente que rebasa esas estaturas es porque están enfermos de alguna glándula, que ahorita lo vamos a ir comentando porque nos vamos a ir a la pausa, Gina.
Y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mira, te voy a platicar yo aquí también. Aquí en la casa, allá arriba, en los cuartos de allá arriba, se oye a veces que alguien camina allá arriba. Entonces, se oye que caminan así como con botas pesadas. Entonces yo, como les digo a mis chamacos aquí, les digo, pues yo creo que ese que anda allá arriba es un nahual. Es un nahual, como salen en la noche y andan caminando. Ellos buscan a dónde están las casas solas para que ellos puedan transformarse y puedan andar como animales arriba.
Exactamente, eso es lo que ocurre con los
nombres. O sea, eso ya se oye desde más antes, porque la casa tardó mucho tiempo sola. Te digo que una vez yo subí allá arriba, apenas estaban las bardas de allá arriba paradas, así las sin la losa. Entonces subí allá arriba, que habíamos llegado de México. Entonces yo subí y me paré en una de las ventanas de allá arriba y me fijé yo bien así abajo, no vi nada. Y después me fui al otro cuarto, igual también así, y volví a regresar al mismo lugar a donde estaba yo parada en el cuarto. Y ya después, ya de repente veo ahí unos huevos ahí. Dije, ahora hay estos huevos. Pues yo hace ratito vine aquí, yo no los vi. No vi esos huevos. O sea, es que hacen sus cochinadas aquí las gentes que no me pelan.
Hacen trabajos. Fíjate.
Hola, buenas noches, Gina y Nachito. Aquí reportándome desde Huehuetán, Chiapas. Soy Luis Enrique Aguilar y pues, hablando de gigantes, me gustaría saber qué opinan ustedes, si será verdad lo de Siren Head, porque pues la verdad he visto varios videos y sí, hay unos que sí se mira como si fuera real. Entonces, es saber qué opinan de eso. Saludos a la Ciudad de México y pues, aquí se respira el miedo.
Órale, mi amigo. Muchas gracias. Lo que deberías es platicarnos un poquito más al respecto. ¿Cómo la ves? Te invitamos a que tú mismo seas quien nos dé un poquito de orientación, que nos comente cuál es su punto de vista, ¿no? O sea, por qué le llama la atención y, por supuesto, lo principal es qué le hace sentir que hay una realidad detrás de todo esto.
Perdón, Gina y Nacho, discúlpame ya ahí al auditorio por el audio que mandé. Sí, mira, te comentaba que de niño, pues me llevaban con esa señora a leer unas cartas, las grababa en una grabadora. Duré así un periodo de 3 semanas yendo diario. Yo me preguntaba para qué era eso. De hecho, cuando ya terminé de hacer eso, me regaló una medalla. Y pues ya me la puse y todo. Mi pregunta es, Gina y Nacho, ¿qué de cierto es cuando tienes marcas en la palma de la mano? Uh-huh. ¿Tiene que ver algo o no?
Pues depende de las marcas.
Una cruz, una X, una estrella, no sé.
Bueno, en cuanto a la cruz y la X, me parece que es un tanto cotidiano, ¿no? O sea, sí se pueden presentar. Pero lo que ya es un poquito más caprichoso es que te aparezca una estrella en la mano, porque esto indicaría, de acuerdo a algunas personas, algunas creencias, que pudieses tener algunos dones psíquicos, es decir, que si quisieras desarrollar tú alguna capacidad, tal vez lo podrías hacer. Vamos, es lo que se dice, nos le comenta, y precisamente por la caprichosa forma de una estrella de 5 picos. Entonces se dice que las personas que tienen esto, pues tienen posibilidad de ser brujos o brujas, sin ser peyorativo, ¿eh? Me refiero a, cuando digo brujo, me refiero a alguien que sabe manejar energías y que sabe manejar la magia, entre comillas.
Así es. Y bueno, también tenemos más audios y relatos. Y ahora nos vamos a ir aquí en la Ciudad de México. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Ah, soy David, tú eres Gina.
¿Sí?
Hola, David. Mucho gusto, sí.
¿Desde dónde nos escuchas?
De la colonia Roma.
Cuauhtémoc, la alcaldía.
Sí.
Muy bien.
De Ciudad de México, pero yo me quedé con DF.
Sí, lo cambiaron, pero pues entendemos bien cuando dicen Distrito Federal o Ciudad de México. Qué bueno que estás aquí. ¿Qué nos quieres contar?
No, muchas felicidades, saludos a ti y a Nacho.
Gracias,
señor. Estaba escuchando acerca de las gigantes, me llama la atención. Uh-huh. Porque yo tuve una situación muy extraña. Yo no soy proclive a, me encanta nutrirme, ¿no?, de todo lo que es lo paranormal, ovnis. Yo tuve la oportunidad de estar en Barcelona por estudios.
Sí.
Y una noche estaba en, primero asumí que era como entre el sueño y la vigilia, ¿no? Esa sensación, ¿no? De cuando está quedando uno dormido y como que se va durmiendo uno por partes, ¿no? Pero sentí unas manos que me paralizaron el cuerpo, yo estaba así boca abajo.
Sí.
Pero haz de cuenta como cuando cargas a un bebé, ¿no?
Sí.
El bebé, ¿qué sentirá, no? Que son unas manos grandísimas.
No, sí.
Sí, digo, haz de cuenta, yo mido 1.80. Y sentí que eran unas manos que me abarcaron desde el codo hasta... desde los codos hasta los hombros.
¡Ah, caray!
Y me sostenían. Yo boca abajo.
Ajá.
Pero yo diciendo, bueno, ¿qué eres? Y sentí en el oído... o sea, y en la nuca un el aliento de alguien con una voz con acento pues catalán, y primero me habló en catalán.
¿Primero qué, mi amigo?
¿Mandé?
¿Primero te habló en qué?
En catalán. Uh-huh. porque allá en Barcelona pues primero hablan catalán antes de hablarte en castellano, ¿no?
Ah, okay.
Y le digo, ¿pero qué quieres? Y me pregunta, más bien me afirma, ¿quieres sentir que es horrible y que es bonito? No, me moví, salí corriendo, sudando frío, ¿no? Es espantoso.
Sí.
Y le dije, bueno, pues es una pesadilla, ¿no?
Sí.
Y posteriormente, ya cuando regresé aquí a la ciudad, 2 años después, uh-huh, estaba yo en afuera de mi patio, de mi terraza, mi departamento, y estaba yo con un amigo. Estábamos mirando y platicando la luna. Y vimos un ser caminando de gel, esa consistencia como gelatinosa. Se dio la vuelta y se perdió y no dijimos nada. Y le digo a Josefa, mi amiga, ¿tú viste lo que yo vi? Y él así como muy, muy mesurado, sin perder la calma. Pues sí, yo también, pero son cosas que suceden, ¿no?
Muy tranquila.
Y esa noche ya cuando estuve aquí en, ya aquí en tu casa, aquí en el cuarto, me dormí y tuve esa sensación otra vez de esas manos y la misma voz que me dijo, me encanta tu país, qué bueno que te vuelvo a encontrar.
¿Ah?
Es como, digo, y no tuve ya como ni fijación ni como que lo hubiera repasado años después, ¿no? O será algo que se me haya quedado incrustado por la impresión, o habré acarreado aún, pero era la misma voz, y primero en catalán y luego en español, ¿no?
Oye, ¿esto tú lo viviste en México también?
Primero en Barcelona, y ya cuando regresé otra vez me visitó ese mismo ser.
Sí.
Aquí en la ciudad, sí.
Oh, o sea que sea el mismo porque te hizo referencia de una anterior vez.
Ajá, sí, como que enfatizó que me estaba buscando.
Uh-huh.
Digo, yo he escuchado acerca de íncubos y súcubos, uh-huh, pero no pasó, no sé, ser una energía o algo que arrastré de allá, no sé.
Puede ser, mi amigo. Recuerda que en el mundo energético no existe el tiempo, no existen las distancias, todo está en un instante.
Sobrepasan los planos.
Exactamente.
Geográficos, lo que sea, ¿no?
Sí, y de tiempo también, por supuesto. Entonces sí, pudo haber sido lo mismo, mi amigo, que hubo por ahí alguna conexión y regresó hacia ti.
Ajá, pero ¿qué qué intención, por qué a mí, o sea, qué, o qué energía, o agarran lo que, no sé, o quieren, pues, acechar, o como succionar energías de nosotros que estamos en esta, eso me da.
Claro, pues mira, sobre la intención, sin lugar a dudas tratan de alimentarse. Pero, ¿sabes qué? Dame un segundito, necesitamos hacer una pausa. No te vayas, por favor, y regresamos, ¿sí?
Muy bien, gracias.
El Miedofón sigue trabajando duro. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
José Luis González, Jennifer Arista, dicen, nah, no creo que existan los gigantes.
Órale, bueno, pues ahí está. Tenemos en la línea a nuestro amigo David. ¿Estás ahí, verdad?
Sí, aquí sigo.
Perfecto, amigo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y aguantarnos tantito. Oye, pues te hablaba de la intención. Lo principal es que ellos buscan energía, buscan alimentarse. Y también puede deberse a muchos factores, entre otros, ¿cómo era tu estado de ánimo cuando tuviste el primer contacto? Y también puede ser por tus creencias.
Ajá. Sí, sí, por ejemplo, yo tenía poco de estar allá. Ya había visitado. Pero ya tenía la idea de quedarme un largo rato y pues estaba yo muy joven. Sí. Y pues sí, extrañaba a mi familia y luego, ay, me sentía pues solo, ¿no? Bueno, no solo, sino como, pues, viendo con mi familia en la casa, yo, en mi país. Y no sé, tal vez, creo que he escuchado como que se alimentan de eso, ¿no? Cuando las personas tienen lapsos como de decaimientos, ¿no? Como de desolación o algo así.
Sí, de hecho, se aprovechan de la circunstancia cuando hay un bajoneo, si le podemos mencionar de ese modo, ¿verdad? Porque la gente está como vulnerable, como sin defensas. Tu mente está atrapada en los problemas que tienes y dejas de pensar en otras cosas, como es el mantenerte sano, mantenerte con ánimo mental y físicamente, ¿no? Entonces, todo eso les ayuda a ellos, les ayuda.
Sí, incluso nosotros somos judíos y le pregunté a David.
Ajá, ¿qué te contestó?
Ya, me dice, no, dice, deja de pensar en eso, dice. Uh-huh. Aunque nosotros tiene un dicho de que, bueno, tenemos como la protección. Y me dice, pues pídele al padre Abraham, si se te aparece esa cosa, dice, vas a ver, ya no te va a molestar. Uh-huh. Y ah, qué bueno. Pues uno se agarra de la fe y de todo, ¿no? Para claro. Evitar los males del mundo, sean de este o de lo que sea. Sí. Pero y me dijo, o sea, además porque le pregunté, bueno, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y me dijo algo que me asustó. Digo, me crispó. Me dice, vas a saber cuando te muera.
Uy, ¿eh?
Pero tenía una voz, pero era un hombre, así, una voz, eso casi.
Ronca, fuerte, grave, así.
Ajá, sí, y con el chingonete ahí de los catalanes. Y de chavo. Por ejemplo, yo no tengo ni. No sé de qué. Digo, a mí me gustan las chavas. No es de que sea proclive de. Y no, y, pero tampoco nada que ver con esa onda de lo. El incubo es el que. A ver, ¿cuál es la diferencia?
Sí, el íncubo es el que regularmente ataca a las mujeres.
Las muchachas, ¿verdad?
Ajá. Y el súcubo es el que ataca a los varones.
Pero es en forma de mujer, ¿no?
Exactamente, sí. O
pero
sea,
en este caso, sí es un ente varonil que así como quiere interferir en mi sueño, o sea, ni me dejaba dormir. Ajá. ¿Qué será? Deben existir también cosas raras ahí, ¿no? Y que se adoptan las formas que quieren, ¿o qué caramba?
Pues en realidad sí. El objetivo es robar energía, mi amigo. Ese es el objetivo. Entonces ellos pueden asumir la forma, pueden asumir la manera en que más beneficio pueden obtener. Y a lo mejor lo que ocurrió contigo no era tanto una actividad, digamos, de íncubo o súcubo, sino lo que querían era espantarte a través de ello, ¿no? O sea, que tú pensaras que eso iba a suceder.
Que se valen de cualquier medio para alterarme y ponerme más.
Correcto. ¿Cómo? Exactamente. Exactamente.
Ay, qué bueno.
Sí. Mi estimado David, muchísimas gracias por tu charla. Y no, pues espero que más adelante nos volvamos a contactar.
Bueno, espero que ya nos regrese. Eso fue hace 7 años ya la última vez. Y estaba en eso, me pasó en de aquí en la Condesa, y ya cuando me mudé aquí a la Roma ya no volvió.
Ah, qué bueno.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo y felicidades. Llevo años escuchándolos.
Gracias.
Desde allá en España, agarrado en el.
Muy bien. Excelente.
Bueno, muchas gracias por su espacio.
Al contrario, buenas noches. Pues un relato peculiar, ¿no? Dice, en el principio dice, sentí como que me abrazó una mano que abarcaba mis brazos y mi espalda. O sea, imagínense ustedes, literalmente como si fuese un gigante, ¿no? Tomándolo así en sus manos, como lo hizo sentir como un bebé, porque inclusive hizo la referencia, ¿no? De que agarras tú a un bebé de ese modo, pues de ese modo me tomaron a mí.
Sí, Saúl Cortés, saludos. Miguel Ángel Mendieta también por acá. Y vámonos hasta Chihuahua. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina.
¿Cómo estás?
Pues gracias a Dios, muy bien. ¿Y ustedes cómo estamos?
También, bien, nada más te voy a pedir que le bajes a tu dispositivo, porque lo escuchamos muy fuerte, lo que está atrás de ti.
Oh, déjame, lo bajo. Es más, déjalo, apago.
Sí, sería mejor.
Ahí está apagadita.
Ok. Y estás en Chihuahua, ¿cuál es tu nombre, me dices?
Oh, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Joaquín Olague, tengo 55 años de edad, soy originario del Estado de México. Hoy les quiero relatar mi historia, bueno, tengo varias, pero les voy a relatar la más fuerte. Sí. Consiste en que estaba yo en mi casa con mi esposa. Bueno, para empezar, siempre, no sé por qué, pero me despierto a las 3:33 de la madrugada. Siempre es lo mismo.
A las 3 de la mañana.
Ajá, 3:33. Ajá, y luego mi esposa me dice, pues, ¿qué tienes, gordo? Pues, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes o qué? No, le digo, ¿quién sabe? Ay, caramba, y lo que entro a trabajar bien temprano. Bueno, los voy a relatar el más tétrico. Yo respeto mucho las religiones, como les comento, yo trabajo en una importante empresa de seguridad. No uso drogas, nunca las he usado, ni las pienso usar, ni nada por el estilo, ni por mi mente pasa. Estaba yo en su casa ahí en la ciudad de Chihuahua, y de repente, pues mi esposa, había una como imagen de la, digo, yo respeto mucho las religiones, ¿verdad? Sí. Estaba una imagen que tiene mi esposa de la Virgen de Guadalupe, y luego y ella lo vio, porque ella lo vio también junto conmigo. Estaba una imagen así colgada de un cuadro que pintó mi hermano que estaba en la penitenciaría. Entonces, pues yo lo que voy, que vi la imagen así colgada, y era de la Virgen de Guadalupe, les comento, y luego al rato vi el niño que está así como colgadito del cuadro, en la parte inferior del cuadro, caminando así como con sus manitas, así por la pared. Sí. Y yo con la luz de mi celular, cuando mi esposa lo iluminó, dijo, oye, viejo, me dijo, mira que está caminando ahí, caramba. Y luego ya nos quedamos como ahora sí como petrificados, y pues caramba, dije, y yo pues no lo podía creer.
¿Qué era, amigo?
No sé, digo, yo respeto mucho las religiones, yo en lo particular no soy católico, pero sí, mi esposa sí.
Oye, una vez que ya lo platicaste con tu esposa, que pasó algún tiempo, ¿tú qué consideras que fue esto?
Pues no sé, yo siempre soy un peludomaníaco, estaba acordándome de las pinturas que tan malditas o algo así, que ustedes transmitieron su programa hace tiempo.
Sí.
Y creo que el año pasado. Perdón, pero sí, no sé, la verdad, no sé por qué siempre me despierto a la misma hora, y es uno de los relatos más así que más que me han atemorizado. Vaya, no sé ustedes qué opinión tengan. Y luego ya al rato, como a las 3:38 exactamente, ya el niño ahora sí que prendimos la luz del cuarto, de ahí de la recámara, y ya el niño se había dejado de mover, y bueno, estaba en su posición original, que es el cuadro así, ese lo pintó mi hermano, que lamentablemente se había suicidado a raíz de un problema que tuvo, y estaba él recluido en el Cerezo de Chihuahua.
Sí.
Y ese lo pintó, como estaba recluido, se lo regaló a mi madre y luego a mi esposa, y luego pues ahí se fue pasando.
Ajá.
Pero pues no sé ustedes qué opinen.
Bueno, pues sin lugar a dudas sí hubo por ahí una manifestación, mi amigo, y lo principal es que pasó una vez, se te quedó grabado, pero ya no siguió pasando, ¿sí?
No, ya no, pero igual me han pasado diferentes eventos, que luego al rato igual y se los platico. Bien. ¿Verdad? Pero okay. les comento, yo de veras nunca he usado drogas ni a lo mejor de pensar este tipo está bien,
no es necesario, ahora sí
que trastornado, fumado, ¿no?
No, mi amigo, pero pues aquí sabemos que
yo soy una persona bien responsable de mi casa, de mis hijos, ¿no?
Que existe.
Pero sí, a muy pocas personas les he contado el relato y se quedan así como pasmados.
Claro.
Tipo anda drogado o andaba drogado, ¿no?
No, hombre, ¿cómo crees? Me gustaría que más adelante nos volviéramos a contactar por si hubiese detalles que quedaron pendientes, ¿no?
Uh-huh. El próximo lunes que transmitan ustedes nos volvemos a poner en contacto. ¿Qué les parece?
Órale. Órale, muy bien, mi amigo.
No, pues les agradezco muchísimo su atención. Gina y Nacho, que pasen bonita noche.
Igualmente tú.
Muchísimas gracias.
Pues igual, un abrazote, ahora sí, un saludo fuerte.
Saludos a Chihuahua.
Ánimo, buenas noches.
Hasta luego, mi amigo, buenas noches. Pues muchísimas gracias a todos los amigos que están de guardias de seguridad, a Mauricio Jiménez, que nos escucha allí en Copán. Pues un saludo y muchísimas gracias. Gina.
Bueno, pues agradecemos muchísimo que hayan estado esta noche con nosotros. Tenemos una cita en nuestra próxima emisión para seguir conociendo estas experiencias que has tenido con el mundo de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Que tengan ustedes una noche inigualable. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.